Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra en este miércoles 20 de marzo de 2024. Tenemos que empezar por un tema peliagudo, por un tema desagradable que contaban hoy los compañeros del Diario de Pontevedra, por esa denuncia al director técnico del área de triatlón del Centro Gallego de Tecnificación Deportiva, Carlos David Prieto, denunciado delante de la Federación Gallega por un presunto caso de atentado contra la integridad moral. Sería un episodio de insultos contra una triatleta becada en el centro, un episodio que se produjo en el mes de febrero y que está siendo investigado. De confirmarse esos hechos, podría ir una sanción desde la suspensión, desde el despido incluso, o desde la inhabilitación. Bueno, está abierto el expediente y ahora veremos en qué queda. El director técnico está fuera de Pontevedra desde la pasada semana y la deportista, en teoría vejada con esos insultos, tampoco quiso pronunciarse. Dice que espera que se tomen medidas y sigue concentrada en lo deportivo. Pero ya digo, episodio muy desagradable. Ya digo, hay que esperar a lo que diga la investigación de la federación, pero si se confirma, bueno, sería una noticia muy triste en el mundo del deporte que lleguen esos insultos, ¿no?, contra un deportista que está peleando por cumplir sus sueños. Así que bueno, veremos en qué queda, iremos contándoos poco a poco esta noticia. Aparte de temas desagradables, tenemos muchos más de los que hablar, pero no son de esta índole. Por ejemplo, el Celta ha comenzado sus entrenamientos de la semana, aunque no hay partido este fin de semana, y lo ha hecho con hasta 10 jugadores del filial a las órdenes de Claudio Giraldez. Analizaremos el fin de semana, como siempre, como hacemos casi todos los miércoles con Antón Baldomir, el fin de semana en la Primera Federación, en la Segunda Federación. Ya sabéis que no hubo tercera, aunque Galicia se quedó muy cerca de ser campeón de España. Hablaremos de balonmano, tenemos a Cangas y Novas en la siguiente ronda de la Copa del Rey. Y mucho más que trataremos hasta las 4 aquí en Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Manolo Lama, ¿qué te parecen los parones de selecciones para jugar amistosos?
Pues me parece muy bien.
Muy bien. Manolo ya llega.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Que no se me olvide, obviamente, deciros que está Rodrigo Rodríguez en el control técnico y que yo, Álvaro Lorenzo, os voy a acompañar desde aquí hasta las 4, hablando del Celta. Un Celta que ha comenzado hoy los entrenamientos de una semana diferente, de una semana corta. Solo entrena miércoles, jueves y viernes. De hecho, el viernes ya lo hacen a las 10, no a las 11, como viene siendo habitual, para tener un poquito más de descanso. Es semana de virus FIFA, semana de compromisos internacionales, pero bueno, tres días que le pueden valer a Claudio Giraldez para seguir inculcando su idea en los jugadores del primer equipo y dar pasitos de cara a ese partido ante el Rayo Vallecano domingo 31 de marzo, día del domingo de resurrección, a las 2 de la tarde en Balaídos ante el Rayo Vallecano. Un partido en el que se van a medir los dos entrenadores más jóvenes de primera, ambos nacidos en el año 88, 36 añitos que les contemplan a los entrenadores de Celta y Rayo Vallecano. Entrenamiento de hoy, sin los internacionales, ya sabéis, Starfelt, que será el primero en abrir el fuego mañana con Suecia, Bamba con Costa de Marfil y Larsen con Noruega, y con 7 jugadores en la enfermería y estando poco a poco en recuperación de cara a ese partido importante ante un rival directo como el Rayo Vallecano, para dar un pasito más hacia esa permanencia que se ve con mejores ojos después de la victoria en el estreno de Giraldez en Sevilla. En esa enfermería, bueno, para el partido ante el Rayo, descartados, obviamente, Josef Aidó y también Carlos Doctor. Y veremos, ¿no? Más dudas con Ristich, con Tapia, con Swedberg, veremos si se les puede recuperar. Y parece más leve lo de Luca de la Torre o también ese problema en la mano de Manquillo que le permite jugar aunque sea con una férula. Con lo cual, esos 10 jugadores que no están a plena disposición para Claudio Giraldez y lo que ha hecho es tirar de hasta 10 jugadores del filial de la cantera celeste de ese Celta Fortuna, aparte de los que, bueno, vienen siendo habituales con el primer equipo, como Hugo Sotelo, como Carlos Domínguez, ya sabéis que hay otros canteranos, ¿no?, como Kevin, como Yago Aspas, Y aparte de los habituales en las últimas semanas, como Hugo Álvarez, como Damián Rodríguez, como Coque Carrillo, pues se han unido otros cuatro jugadores más. Sigue incorporando jugadores de la cantera a los entrenamientos del primer equipo. Hoy ha sido el turno de Joel Lago, Pablo Durán, Miguel Román y Joel López. Así que jugadores que conocen bien a Claudio, él también los conoce y está claro que no le va a temblar el pulso si tiene que tirar de canteranos de aquí al final de temporada, aunque haya mucho en juego, pero saben cómo quiere jugar Claudio, conocen bien al míster y no tienen miedo a esos partidos en la primera división. De hecho, por ejemplo, estos minutos de debut del pasado fin de semana de Damián Rodríguez es el segundo jugador que desde el Celta C Gran Peña, que tiene 3 años de existencia, llega a debutar en primera división. Por cierto, el Celta presentó en sus redes sociales un inside de los que nos viene teniendo acostumbrados de esa primera semana de Claudio Giraldez al frente del equipo. Se puede ver, bueno, su relación con los jugadores, se pueden ver sus primeros entrenamientos, su presentación, su primera rueda de prensa previa y ese partido en Sevilla, y de ahí rescatamos este sonido de Marco Garcés hablándole a la plantilla ante el cambio de entrenador.
Claudio es un tipo de la casa, un tipo que significa que retorna a los valores del club, a los valores en la cancha de juego, en cuanto a conocer, es gente de casa. Es verdad que tenemos que exigirnos más, que lo que estamos haciendo no es suficiente, que tenemos que exigirnos más, pero a partir del aprecio, a partir de reconocer que somos buenos jugadores, que son grandes jugadores, que son un gran plantel y que podemos empezar a funcionar como tal. Dejarnos de críticas desmedidas y empezar a creer en nosotros, a creer en el proyecto, a creer en el Celta de Vigo.
Por cierto, que ya están a la venta las entradas para el siguiente partido en casa, es decir, el de la jornada número 32 ante la Unión Deportiva Las Palmas. También será a las 2 de la tarde, entradas desde 70 euros las más caras hasta 20 las más baratas para acompañar al equipo ante el conjunto insular. Y también están disponibles desde hoy a la 1 las entradas para el Celta Fortuna Fuenlabrada de este fin de semana. Y contaros también que parece que la llegada de Marián Mourinho a la presidencia normaliza las relaciones que estaban tirantes con muchos sectores, ¿no? Ha mejorado la relación, por ejemplo, del club con la afición. Poco a poco se hacen, bueno, acercamientos, se toman medidas que convencen más a la afición, ya fuera de lo deportivo, ¿eh? Aunque en lo deportivo también esa llegada de Giraldez ayuda mucho. Y también con Denis Suárez, ya sabéis, ese divorcio entre Denis y Carlos Mourinho, pues este viernes se va a presentar con una gala benéfica la Fundación Denis Suárez, y lo que hemos podido saber en el día de hoy es que poco a poco también comienzan los contactos de acercamiento entre esa fundación y el Celta de Vigo para retomar una colaboración que se cortó en su día, con lo cual buena noticia para los chavales y buena noticia para el celtismo, que poco a poco parece que se van uniendo las cosas que habían quedado rotas con la anterior presidencia y que con Marián Mourinho están volviendo a su cauce. Esto en lo que concierne al Celta, pero vamos a analizar ahora lo que sucedió el fin de semana en la Primera Federación o en la Segunda Federación.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Suena la sintonía con la que solemos saludar siempre o casi todos los miércoles a Antón Baldomir. ¿Qué tal, Antón? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, lo primero, ya que te tenemos por aquí, aunque hablemos de la Primera Federación y de la Segunda Federación, ¿cómo has vivido tú ese cambio de entrenador en el Celta? ¿Cómo ves la decisión de poner a Giraldez y cómo has visto su debut? Porque es obviamente de lo que más se está hablando, y tú que has seguido al Celta Fortuna, bueno, has podido ver similitudes, imagino, entre el primer equipo en ese partido en Sevilla y lo que venía proponiendo Giraldez en Primera Federación.
Bueno, primero creo que bueno, del debut no hay mucho que decir, ¿no? Sí. Victoria después de fuera de casa y tal vez en el cómo, ¿no? Creo que hemos visto aunque es pronto, bueno, pues a un Celta que se parecía mucho al filial, ¿no? Que es un poco lo que decía Claudio durante toda la semana, ¿no? Que verían un equipo pues que fuese a buscar los partidos, un equipo que bueno, que fuese atrevido, que le gustase tener la pelota. Y bueno, fue fiel a lo que transmite o lo que transmitía su equipo en primera red y a lo que quiere transmitir en primera división, ¿no? Yo creo que bueno, que es una oportunidad que se ha ganado Claudio, que lleva años haciéndolo muy bien en las inferiores, que muchas veces vamos a buscar fuera pues a lo mejor lo que podemos tener en casa. Es cierto que él bueno, conoce el club, conoce a los futbolistas, conoce lo que viene por atrás, que el otro día pues ya lo puso en el terreno de juego a todos los chavales que le habían dado la cara en primera ref, y creo que todo son buenas noticias, ¿no? Pues ahora, bueno, saber que seguro que vendrán momentos complicados, difíciles también, porque no todo va a ser tan, entre comillas, sencillo como fue el otro día con el Sevilla, pero creo que bueno, que ojalá pues le vaya lo bien que se merece y lo que se lo ha ganado, ¿no? Porque creo que eso es lo más importante, ¿no?
Esta subida de Claudio al primer equipo propiciaba también novedades en el Celta Fortuna, que es que Freddy, el entrenador del Celta C, pasaba a hacerse cargo del filial, tenía un complicado debut visitando la Cultural, lo sacó con nota, con ese 0-0 que le permite mantener 4 puntos de renta sobre el sexto y seguir soñando con ese playoff. Bueno, un Celta Fortuna que, claro, ese cambio de entrenador podría notarlo, pero aquí lo tiene fácil Freddy, que es no intentar tocar lo menos posible, no es tampoco demasiado habitual llegar a un equipo cuando está haciéndolo bien en la temporada, pero le va a tocar, y quizá también con la motivación extra de los chavales de ver que pueden tener incluso más minutos en el primer equipo, ¿no?
Sí, normalmente cuando te haces cargo de un equipo a mitad de temporada es porque las cosas van mal, claro, ¿no? En este caso Freddy, bueno, pues coge, entre comillas, un caramelo, ¿no? Un equipo que bueno, que está haciendo un temporadón, que tiene pues lo que tú dices, ¿no? Los jugadores que ahora van a ver escaparte todavía más cerca de la posibilidad de poder subir al primer equipo con Claudio, y Freddy también, bueno, pues tiene una filosofía parecida, ¿no? Yo creo muchos años siguiendo sus equipos, Freddy siempre ha sido un entrenador que se caracteriza por equipos que quieren tener la pelota, por equipos atrevidos, por equipos que van a buscar al rival, bueno, un poco la filosofía que tiene también el Celta en su cantera, ¿no? Entonces, bueno, al final es seguramente intentar darle, cada uno tiene su punto, cada uno tiene sus cosas como entrenador, pero bueno, darle un poquito de continuidad y estar pendiente, bueno, pues de seguir dando pasos, ¿no? Con los jugadores que vienen de abajo, ¿no? Claudio lo hacía con el Gran Peña, cuando echaba manos durante toda la temporada de futbolistas del C para jugar en primera ref. Bueno, creo que la dinámica de los dos equipos, tanto del Gran Peña como del filial, es muy buena. Los jugadores conocen perfectamente cuál es esa dinámica y bueno, estoy seguro de que, como ya se demostró otro día contra la Cultural, pues el equipo poco va a notar, ¿no?, ese cambio.
El Pontevedra, que se le escapó, hablamos ya de la Segunda Federación, en el último minuto, un partido para perder esa ventaja que tenía en el liderato. Sigue líder, pero ya empatado con el Ourense. Bueno, esto lo que hace es dejar claro que en las 7 partidos que quedan hay que sufrir hasta el final en todos, ¿no? Y que ningún rival va a ser fácil, y que si quiere ser campeón aquí hay que sudarlo mucho.
Va a ser una guerra, entre comillas, ¿no? Creo que ese primer puesto pues a lo mejor va a costar más de lo que algunos pensábamos al principio de temporada, pues porque Lorenzo está haciendo un temporadón,
claro,
¿no? Siento que el Pontevedra está en números que seguramente te dan el campeonato de liga al final de la temporada, pero bueno, pues Lorenzo también está en esa dinámica, en esa guerra, y queda muy poquito ahora, ¿no? Todos esos puntos que te dejes ahora en el camino va a ser difícil recuperarlos, ¿no? Entramos en esa fase de la temporada donde hay que sacar los partidos como sea. Creo que el Pontevedra ahí parte con cierta ventaja en cuanto a Lorenzo, porque yo sigo manteniendo que tiene más calidad para deshacer partidos que ahora van a ser complicados en cuanto, bueno, pues rivales de la parte baja que se están jugando a salvación, otros que quieren engancharse todavía a esos puestos que dan derecho a pelear por el ascenso. Bueno, esperemos que al final el Pontevedra sea capaz de apretar y de no echar en falta pues estos puntos que se le escapan ahora en esta jornada.
Y el Coruxo ciclotímico al que estamos acostumbrados ahora ha cogido otra vez la racha buena, 0-1, ganó en Luanco, se vuelve a colocar en esa zona media que no tranquila porque está todo muy apretado. Bueno, a ver si es el momento, ¿no?, de coger esos 4 o 5 partidos puntuando que te hacen acabar la temporada por lo menos tranquilo en lo que el descenso se refiere.
Sí, lo va a necesitar. Por fin salió de esa, bueno, ya atrás ya de esa dinámica peligrosa en la que había entrado, de meterte en problemas en esta fase de la liga que te digo, en que los equipos de abajo van a apretar muchísimo. Esperemos que, bueno, pues en esa dinámica que suele coger el Coruxo de hacer 5 o 6 partidos buenos y después, bueno, no tanto, pues esperemos que ahora le dure por lo menos un par de jornadas más, alcance la puntuación que necesita para salvar la categoría, porque creo que por la parte de abajo, como te comento, creo que van a apretar muchísimo los equipos, ¿no? El Vilaldez, el Fabril, creo que todos esos equipos van a subir su puntuación ahora en el tramo final, y bueno, esperemos que el Coruxo sea capaz de no solo de aguantar, sino de conseguir buenos resultados de aquí a final de liga.
Y la última, Antón, nos toca un poco de soslayo, pero qué pena, ¿no?, lo de la selección gallega amateur, venía de ser campeona de España y campeona de Europa y se ha quedado a puntito de volver a ser campeona de España.
Sí, una pena, porque bueno, además poniéndose por delante, creo que haciendo un buen fin de semana, pues nos queda el, bueno, pues el sabor un poco agrio, ¿no? De no poder volver a conseguir
claro.
Pues ese título. Yo creo que lo que hay que valorar es todo el trabajo que se lleva haciendo con esa selección en los últimos años, y bueno, pues ahora tocará otra vez dentro de unos años volver a planificar. Es una selección complicada porque está muy limitada en cuanto a la convocatoria de futbolistas. Habían hecho un grupo pues muy bonito, y bueno, pues el otro día nos quedamos pues eso, a nada de volver a ganar.
Pues llega la parte decisiva de la temporada en todas las categorías, y la seguiremos analizando como siempre con Antón Baldomir. Antón, muchas gracias, un abrazo.
Un saludo para todos, un abrazo.
Y no dejamos la segunda federación en este caso, porque en el Pontevedra hoy ha sido protagonista en sala de prensa uno de los capitanes, el central Churre, que fue baja precisamente en ese empate a dos in extremis que consiguió, bueno, que recibió el equipo granate ante el Rayo Cantabria. Un Churre que habla de ese partido y de cómo la cabeza tiene que olvidarse ya de ese empate en el último segundo.
Sensación agridulce por el partido de la semana pasada, pero más que nada pues por el gol, que es como se da en el último minuto, pero al final tú te pones a analizar un poco el partido en general y el resto de la temporada, y no es para estar con mala cara ni malos ánimos ni mucho menos. La verdad que la temporada está yendo muy bien, el equipo está demostrando y generando a través del balón pues muchas cosas positivas, y nada, como bien dices tú, pues ahora el domingo pues intentar conseguir aquí esos tres puntos que nos vuelvan a que nos sigan manteniendo ahí arriba en esa primera posición y borrar el partido de la semana pasada.
El próximo rival en Pasarón, en Marino de Luanco, los asturianos que vienen de perder ante el Coruxo en su casa, que se están jugando mucho.
Alerta, yo creo que tenemos que estar, son siete partidos los que quedan. Esta semana jugamos con el Marino. Marino de Luanco, pues de estar en una situación cómoda que estaba hace pues tres o cuatro semanas, una zona tranquila, como quien dice, entre comillas, pues ahora pues se ve en esa posición ahí bordeando el descenso, que para ningún equipo pues es cómodo estar ahí. La verdad que sabemos controlar el equipo que jugamos. Tienen gente muy veterana en la categoría, que llevan muchos partidos en las piernas y saben de qué va esto del fútbol, y la verdad pues que no va a ser un partido para nada sencillo. Los números que tienen en contra pues hablan muy bien de su trabajo como equipo en conjunto, y pues vamos a tener que tener los cinco sentidos puestos en el verde pues para ganar y, como dije antes, seguir ahí en la posición en la que estamos.
Le está costando al conjunto granate dejar su puerta a cero en esta segunda vuelta, pero Churre no está excesivamente preocupado.
El gol en contra pues sí que la segunda vuelta pues nos está costando un poco más mantener la portería a cero. Somos un equipo que generamos mucho arriba y que, si dejando la portería a cero, pues tenemos un porcentaje muy alto de ganar partidos. Pues prácticamente el 90% de partidos metimos gol. Pero bueno, los rivales también nos estudian, también tienen su trabajo semanal, y al final pues esto no es tan fácil como se puede. Está costando mantener esa portería a cero, pero creo que no es preocupante, ni mucho menos. El equipo sigue generando, nosotros tenemos una forma de jugar pues que es a través del balón, pues por intentar generar también alguna vez puedes tener pérdidas, pero lo asumimos, es nuestra forma de jugar y es lo que venimos haciendo pues 8 meses.
Y por último, la importancia en estas 7 jornadas que quedan de los 4 partidos con el apoyo de Pasarón.
Un estadio como Pasarón que aprieta, que en los momentos clave pues está ahí, y la verdad que pues hace 2 años se pudo vivir cuando ascendimos, que en los últimos partidos pues pasaron, había un ambientazo y al final ganabas partidos, pero muchas veces era también gracias a ellos, no era solo por lo que pasaba en el verde, era por lo que pasaba afuera, que ese empuje que te da ese plus más, a ti te hace dar ese poquito más al rival, pues lo encoge un poquito, y al final pues ganamos también creo que muchos partidos gracias a ellos.
La información del Pontevedra que nos la traen nuestros amigos de Viajes Interrías.
Viajes Interrías patrocina la información deportiva. Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer todos los rincones de España, Portugal y Andorra con nosotros, con la mayor comodidad y con el servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Momento de hablar de balonmano, contaros, por ejemplo, una noticia que cuentan los compañeros del diario Marca, que David Iglesias, el jugador de Bueu, el ex de Cangas, va a dejar tras dos temporadas el Limoges francés, y hay que hablar de la Copa del Rey. Si ayer os contábamos el pase a la siguiente ronda del Cangas, hoy queremos escuchar a protagonistas, el primero, Nacho Moyano, analizando el partido.
Nos vamos muy contentos por la clasificación, que al final era lo que queríamos, y luego, bueno, pues analizar la primera parte, que creo que ha sido muy, muy buena, y la segunda parte, que creo que hemos sido inferiores a Alicante. Yo creo que un equipo como nosotros, que vamos ganando de 6 al descanso y cómo se han ido desarrollando los acontecimientos, creo que en ningún momento deberíamos haberles dado la oportunidad, que esto siempre a la lectura es la que haces tú y seguramente la que hagan ellos, ¿no? Habrá habido un poco de parte de todo, que nosotros hayamos quizás bajado un poco el nivel y seguro que ellos lo han subido, hemos dejado de frenar las acciones que sabíamos que hacían, que en la primera parte lo hemos tenido muy claro, nos hemos atascado en ataque posicional y bueno, pues ellos se han demostrado que son un señor equipo y que han competido y que han creído hasta el final.
Y uno de sus jugadores, Juan Quintas, también hablaba de las dificultades de la Copa.
Como todos tipos de estos partidos, ¿no?, de Copa del Rey, yo creo que son partidos muy, muy sufridos porque al final creo que los equipos de abajo tienen muchísimo que ganar y poco que perder, a diferencia nuestra. Entonces yo creo que al final ellos han jugado extremadamente bien, creo que nos han aguantado la primera parte, aunque conseguimos la renta de 6 goles, pero la segunda parte han conseguido apretar, nosotros hemos bajado nivel pensando que ya estaba todo dicho y al final se han puesto por encima. Pero bueno, creo que al final el equipo también hay que ver el lado positivo de que supo remar, como está pasando en toda parte de la liga, y bueno, conseguimos ese empate en la prórroga para llevar a la final en los penaltis.
Y junto a Cangas estará en la tercera ronda el Balinox Novas, que venció ayer en Orrosal 27-22 en el derbi de la provincia al Cisne. Queríamos comentarlo con su entrenador, con César Armán. ¿Qué tal, César? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, lo primero, supongo que muy felices, ¿no? Ganar un derbi, seguir adelante en la Copa, poder recibir a un equipo a Sobal seguramente en la próxima ronda, el ambiente que se vivió en Orrosal, bueno, un día feliz, ¿no? Una resaca feliz, podemos decir.
Sí, claro, la verdad es que ha sido una fiesta, a pesar de ese inicio titubeante que tuvimos que pedir tiempo muerto en el minuto 9, tras ese arranque fulminante que tuvo Cisne, con ese 1-4 en contra, pues a partir de ahí supimos reaccionar, reaccionar a ese arranque y después fue todo muy fluido y la verdad que un partido que tuvimos controlado en todo el momento.
Una primera parte en la que sí que estuvisteis muy acertados en ataque, en la segunda ya aparecieron más los porteros de Cisne, pero en general también muy buena defensa de tu equipo con Javi Díez en estado de gracia, ¿no?
Sí, la verdad es que estamos a un nivel defensivo muy alto durante todo el año. Estamos dejando a nuestros rivales, sobre todo aquí los partidos de casa, en 20, 22 goles y es ese la línea a seguir y estamos ayudando mucho a los porteros, que en este caso le ha tocado a Javi Díaz ese excelentísimo nivel que está demostrando. Y después nosotros en ataque hicimos nuestro trabajo, hicimos muchas cosas bien, pero sí que ha aparecido Avián, que estuvo también a un gran nivel.
César, la Copa es una experiencia muy bonita, pero lo que da de comer, decimos, es la Liga. Quedan 7 jornadas, hay que alejarse cuanto antes del descenso, empezando por ese partido ante Mallorca. Bueno, vale un poco esta Copa para esa línea de que dices que hay que seguir también en Liga, ¿no?
Sí, un partido que nos vale para prepararnos para este partido, claro, después de un fin de semana sin competición, y también para llegar con la moral alta, con ilusión renovada a este partido contra el Mallorca, que vamos partido a partido y le damos la importancia que tiene cada partido, y este lógicamente contra un rival que está en descenso que está dando mucho que decir cada partido, y este fin de semana dio un susto en Guadalajara.
Sí, sí. Pues César, nada, enhorabuena por ese pase en la Copa y, como dices, que siga la racha, en este caso en Liga, que se consiga cuanto antes la permanencia, que es el gran objetivo del Novas esta temporada. César Armán, entrenador, muchas gracias.
Muchas gracias.
Deportes. Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra. Deportes.
Estar informado.
Y no nos vamos de la zona sur de la provincia de Pontevedra porque queremos hablar con un escalador de Aguarda como Eric Noya, que ya ha comenzado su temporada y que, bueno, sueña con esa clasificación, aunque es difícil para los Juegos de París 2024. Nada, le robamos 5 minutos antes de que se vaya a entrenar, Eric. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás?
Bueno, lo primero, ¿qué tal el inicio de temporada? ¿Qué tal las sensaciones de ese debut en Polonia? ¿Acabaste séptimo? ¿Cómo te has encontrado? Porque siempre cuesta un poco arrancar, ¿no?
Pues la verdad que me noté muy bien. Para mí fue una grata sorpresa y las sensaciones, la verdad que bastante positivas. Yo sé que quizás la plaza que obtuve no quiere representar lo mismo. Sí. Sin embargo, hay un poco de mala suerte en la que tuve que repetir una carrera porque los dos nos caímos, él tenía ventaja sobre mí porque había corrido mucho menos, yo estaba más cansado y bueno, por eso probablemente haya influido mucho mi eliminación. Pero más allá de eso, en términos generales, las sensaciones fueron buenas, el tiempo ha caído mogollón con respecto a cómo estábamos para el año pasado. Así que, bueno, a ver qué sucede, pero con buenas perspectivas para esta temporada.
Eso te iba a decir, ¿no? Que cómo te planteas la temporada, que al final, como todas las que son año olímpico, en el horizonte de todo el mundo, en la cabeza de todo el mundo, está esa clasificación para los Juegos, aunque tú lo reconoces que al nivel que están todos es muy difícil, ¿no? Que es una lucha encarnizada.
Sí, sobre todo también por el número de plazas. O sea, ya, con 14 plazas en todo el mundo, incluyendo la plaza que se le otorga al país sede, incluyendo la plaza que se le otorga de Solidaridad Olímpica, pues al final estoy debutando con 12 plazas prácticamente. Yeah. Y bueno, eso, como dices tú, vamos, todo el mundo va con el cuchillo entre los dientes y bueno, nosotros también estamos en ello, la preparación es buena. Lo estamos haciendo lo más profesional posible, yo estoy muy enfocado y a ver qué sucede, pero no quiero decir ni que sea imposible, pero tampoco quisiera admitir que si nos vamos a meter, porque bueno, ya lo que acabo de comentar, está bien ruda la cosa todos los países han subido mucho el nivel, entonces eso se ha equilibrado y cualquier cosa puede pasar.
Por cierto, Eric, en esta apertura que estaban haciendo los Juegos Olímpicos a muchos deportes, conocimos la escalada en ese Tokio 2020 con esa medalla de Alberto Ginés, pero cada vez se habla más de la escalada. Yo no sé si tú lo has notado, digo, en el público en general, no, ya no en vuestro sector, pero ¿estás notando ese, bueno, que se va abriendo a mucha más gente?
Sí, claro que sí. Cada vez más personas me escriben que bueno, tienen algún conocido que escala. Lo vemos en España. Cada vez hay más rocódromos, definitivamente que es un deporte que está pegando un boom importante. Pienso que el tema de la seguridad ha hecho un cambio radical, el tema de que, bueno, se hayan podido masificar los rocódromos por esta misma razón, pues ha visto un cambio en el número de participantes y de federados increíble. Y la verdad que nosotros nos alegramos porque era algo que nos hacía muchísima falta, nos hace mucha ilusión y pues eso también es un impulso para intentar dejar la bandera lo más en alto posible, claro.
Pues Eric, nada, enhorabuena por el inicio de temporada y que sea una temporada de muchos éxitos, de muchas ilusiones y ojalá que podamos contar aquí que estás en París 2024. Eric Noya, escalador,
muchísimas
muchas gracias.
Gracias, gracias, que tenga un buen día.
Bueno, Eric Noya, uno de los nombres, uno de los posibles nombres que pueden estar en París 2024 de nuestra provincia. Ya hablábamos en el día de ayer, por ejemplo, también de Esther Navarrete, que está en la preselección de maratón y que seguramente también vaya a estar en esos Juegos Olímpicos. Otra que posiblemente pueda estar en los Juegos Olímpicos es Tamara Echegoyen. Hablamos de vela, nuestras noticias que siempre tenemos para cerrar el programa, porque va a disputar la llamada Copa América Femenina. Está en el equipo español para disputarla, otro paso más en la carrera de Tamara Echegoyen. Por cierto, contaros también que en fútbol sala se cerraba ayer el torneo de FAF en Portugal con la tercera derrota en 3 partidos de España. Caía ante Japón, Japón de la jugadora de pollo Saki, que se medía a dos compañeras actualmente, como son la gallega Ale de Paz y también Laura Uña. Y cerramos contándoos que Pontevedra, ya sabéis, la ciudad del Lérez, que viene siendo sede habitual de muchos grandes campeonatos en el mundo del deporte, pues ahora quiere también proponerse para la candidatura a las series mundiales, hablamos de triatlón, en 2027, como ha confirmado hoy el alcalde de la ciudad, Miguel Ancho Fernández Lores. Y hasta aquí toda la información deportiva de nuestra provincia de Pontevedra en este miércoles. Ya sabéis, es fin de semana sin Liga de Primera División para el Celta, pero tendremos mucho que contar de todos nuestros equipos. Llega la recta final de las competiciones, hay mucho en juego, hay muchas ilusiones y muchos sufrimientos también por delante en el mundo del deporte de nuestra provincia. Gracias como siempre por estar al otro lado de la radio. Hasta mañana.
Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.